En aquests temps es parla i molt de política, es parla i molt de nacionalisme, i potser cada vegada es parla una mica menys dels eixos tradicionals de la política, de la dreta, de l'esquerra, del liberalisme, de l'intervencionisme, de la redistribució de la riquesa, o de, diguem-ne, el deixar fer que l'economia resolgui els problemes no només econòmics sinó també polítics. I per això avui a Nits de Ràdio ens plantegem sobre aquesta qüestió si hauríem de recuperar algun d'aquests ajuts ideològics i també perquè al nostre país, a Espanya, no hi ha hagut una tradició liberal en l'estela que han tingut altres països del nord d'Europa i també altres països que són de la ribera més pròxima a la nostra. Per això hem convidat Beatriz Becerra, que és diputada del Partit Liberal Europeu, al Parlament Europeu, i que acaba de publicar un llibre que es diu Eres liberal y no lo sabes. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Yo me preguntaba en el principio del programa exactamente por qué en España a lo largo de la historia la tradición liberal no ha enraizado como sí lo ha hecho en otros países, donde los partidos liberales, ahora parece que Ciudadanos sí que está jugando un papel importante, pero si lo miramos con la perspectiva histórica, el enraizamiento que ha habido del liberalismo en forma de partido político, que muchas veces en Europa hace de puente y que determina si gobierna un partido conservador o un partido socialista, por ejemplo, como ha ocurrido históricamente en muchos lugares de nuestro entorno. ¿Por qué en España esto no ha pasado?
Bueno, yo creo que España sí tiene una raíz liberal muy profunda, y sí es cierto que en lo que se refiere a la constitución de partidos denominados como tales, pues no ha acabado de cuajar. Pero si miramos a lo que los españoles dicen de sí mismos y cómo se describen, cuando consultamos el CIS vemos que de manera sistemática nos definimos mayoritariamente como liberales. Otra cosa es que para cada cual signifique algo diferente, ¿no? Pero sí es cierto que esa idea o esa actitud ante la vida, que al fin y al cabo es el liberalismo, ha encontrado dificultades en identificarse con una posición ideológica que a su vez adquiera la forma de partido. Pero yo diría que en España, como digo, con una enorme diversidad de identificaciones o de descripciones, somos mayoritariamente liberales porque así lo decimos.
Se asocia el liberalismo con la derecha desde un punto de vista de la ideología política. Yo te pregunto, ¿es aquí donde hay que ubicarlo?
La ideología, como digo, no deja de ser unas gafas a través de las cuales miras la realidad, un filtro que no te permite verla en su entidad. Y es cierto que en España, tradicionalmente, muchos políticos de partidos que se ubican en la derecha, por alguna razón, por buscar a un nombre que les guste más o porque, bueno, les tiene cierto complejo, se han descrito como liberales. Pero el liberalismo, sí es cierto que en sus principios fundamentales es perfectamente compatible con personas que se puedan identificar con conservadurismo moderado, con socialdemócratas e incluso con verdes. Hay muchísimas más cosas en común y hoy por hoy, en el siglo XXI, todavía es más importante encontrar esas cosas en común.
Pero luego llegan las encuestas, por ejemplo la del CIS, que hace que los encuestados se tengan que identificar ideológicamente en el eje tradicional, entre la derecha o en la izquierda. Que ya sabemos que en España, en algunas partes, es un eje que tiene poca importancia porque viene atravesado por otro eje, que es el nacional, del cual después hablaremos. Pero en cualquier caso, ¿ahí dónde ponemos las ideas liberales? Aunque nos ha dicho que las puede compartir un elector de diversas sensibilidades, ¿dónde hay más peso en el alma liberal? Sobre todo en Europa, en el grupo ALDE, por ejemplo, del que formas parte en el Parlamento, pero también en el resto de gobiernos, ¿hacia dónde o con quién es más fácil que se ponga de acuerdo este grupo ALDE mayoritariamente?
Bueno, dentro del grupo ALDE sí es cierto que hay una diversidad considerable. Dentro de las cosas que tenemos en común, después en el desempeño nacional, hay unas grandes diferencias, pero ya digo, con una expresión común a las cosas importantes. Pero en ese eje que está tan obsoleto, ciertamente, y que describe tan mal la realidad, si hay algo que caracteriza al liberalismo es su afán de progreso y de reformas. Porque al final progresar siempre significa mejorar, y para mejorar hay que cambiar, y para cambiar hay que reformar. Y por tanto, es en ese centro que de nuevo en España es el espectro donde mayoritariamente nos describimos, donde se ubican, yo creo que de manera más consistente, los principios liberales. Ese centrismo que es radicalmente moderno, insurgente y, sobre todo, como digo, reformista.
En este caso, el partido o el grupo ALDE, digamos, está siendo de especial relevancia y actualidad porque uno de sus asociados desde hace mucho tiempo, el PDeCAT, la antigua Convergència i Unió, va a ser probablemente expulsado si no abandona antes el grupo por iniciativa propia. ¿En qué momento está ahora mismo esta situación? Porque ya se ha aprobado, la ejecutiva de ALDE ya ha aprobado por unanimidad pedir la expulsión del PDeCAT. ¿Cuáles son los siguientes pasos antes de ese 27 de octubre?
Sí, bueno, el paso radicalmente importante es precisamente esa reunión extraordinaria que está convocada para el 27 de octubre de la directiva del partido ALDE, del Partido Europeo. Entre tanto, bueno, los pasos que puedan dar en otro sentido el PDeCAT y el diputado que ahora mismo forma parte del grupo ALDE, no lo sé. Yo lo que para mí es bastante evidente es que más allá de las razones que ahora mismo sustentan esa decisión de expulsar del partido, que están basados sobre todo en las imputaciones de corrupción, hay un elemento que es radicalmente importante. Es decir, el grupo liberal ahora mismo, el grupo ALDE, con Guy Verhofstadt a la cabeza, está en una tesitura clave de cara a la próxima legislatura, que es conseguir aunar fuerzas con Macron, con el grupo, con la representación que tenga Macron y todos sus asociados en el próximo Parlamento Europeo. Dentro de ese planteamiento, como digo, inclusivo, moderno y claramente liberal, el tener a un partido como el PDeCAT, Partido Nacionalista, que es completamente incompatible con los planteamientos liberales, es un verdadero lastre. Y por lo tanto, yo creo que ese cuerpo extraño que siempre ha sido el PDeCAT dentro del grupo liberal va a salir o sí o sí.
Sin embargo, llevaba mucho tiempo y en otros tiempos de la política, bueno, al menos se dejaban fotografiar bastante a menudo con los dirigentes de ALDE.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, han ocupado posiciones importantes dentro de la ejecutiva, han tenido vicepresidencias, también está el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, dentro de esa holgada amplitud de miras, ¿no?, con la que también se ha movido siempre el Grupo ALDE y el Partido ALDE, en el sentido de incorporar al máximo número posible de partidos europeos, sí es cierto que los partidos nacionalistas españoles han tomado ese ámbito pues con esa voluntad de disfrazar con un maquillaje de modernidad, lo que no deja de ser un planteamiento completamente regresivo. En el caso del PDeCAT, obviamente, la deriva es completamente incuestionable. Pero esos tiempos de laxitud han terminado, porque ya no estamos hablando de esos grupos tradicionales que en el Parlamento Europeo y, por ende, en las tres instituciones, dentro de ese eje de izquierda y derecha, más o menos moderada, tenían lugares identificados. Ahora mismo ya solamente hay dos lados. Y en eso las elecciones europeas van a ser clave, las de 2019. Están, por un lado, los que se están armando de una manera muy operativa, muy sistemática, aquellos que están en el entorno del nacionalismo, el populismo, bien apacentados por Steve Bannon, con un plan concreto, una estrategia, con recursos, con sedes, y que son los que de manera expresa, los Salvinis, los Orbán o los Puigdemont, quieren acabar con la Europa tal y como la conocemos. Y en el otro lado estamos los que defendemos la democracia liberal. Y en esta tesitura ya no vale seguir abanderando diferencias, sino ser muy concretos y muy inequívocos a la hora de defender lo importante.
Hay cosas que también son muy relevantes y que lo serán en los próximos meses, como esas elecciones europeas, de las cuales no sé si, bueno, ya normalmente no ocupan el centro del debate político, al menos en España. También es verdad que van a coincidir con las municipales en el tiempo, que quizá también con las generales, quién sabe si también con unas de Cataluña. Eso no favorece a la labor que ustedes hacen en el Parlamento Europeo, ¿no?
Históricamente no. Las elecciones europeas, tradicionalmente y sobre todo en España, han sido más bien una excusa para hablar de las cositas nacionales, ¿no? Para utilizarlas nuevamente como una manera de vertebrar los intereses del bipartidismo, básicamente, ¿no? Y para no entrar de lleno en la responsabilidad de informar a los ciudadanos sobre la relevancia cotidiana que tiene no solo el Parlamento, sino todo lo que se deriva de esas elecciones. pero estamos en un momento en el que ese planteamiento se ha acabado. Por suerte, dentro de la gravedad de los temas gravísimos con los que nos llevamos encontrando a lo largo de esta legislatura, empezando por el tremendo problema de gestionar debidamente la inmigración y los refugiados, pasando por el Brexit, por la victoria de Trump, que ha abandonado el libre comercio y la defensa común, por las elecciones en Francia y en Holanda, que respiramos hasta que han vencido los nacionalpopulistas en Italia, esto se ha acabado ya. Es decir, ya no hay posibilidad de poner en un nicho de curiosidad las elecciones europeas, donde nos jugamos verdaderamente todo lo demás, donde tenemos que tener la capacidad, tanto a nivel nacional, en el desarrollo de esas elecciones en cada país, como en ese frente común con una apelación a una, yo diría, alianza de votantes clarísimamente informada y sin ningún tipo de aspaviento por un lado, pero tampoco con ocultaciones, es en estas elecciones europeas. Y van a ser más europeas que nunca porque son definitivas, es un punto no retorno.
Es decir, que estas elecciones europeas sí que van a despertar, cree usted, el interés de la ciudadanía y de los periodistas. No sé exactamente de quién es la culpa, si de los políticos que utilizan el foro de las elecciones europeas y sus debates para hablar de cuestiones nacionales, o si somos los periodistas los que centramos la atención en lo que no se debería corresponder.
Sí. Yo creo que es un poco responsabilidad de todos. Pero precisamente lo que comentaba antes, el hecho de que las circunstancias y todo lo ocurrido en estos últimos tiempos, en el momento preciso que estamos, ahora mismo, no hay nada que sea ajeno a la Unión Europea ahora mismo para la vida de los ciudadanos europeos. Es decir, más allá de, en el caso de España, que estemos enfrentados a una situación gravísima desde el punto de vista democrático, de libertades, de respeto a la Constitución, por fin yo creo que hemos entendido de manera meridiana que no hay nada que tenga que ver con el marco legal y de valores en el que convivimos que sea ajeno a la Unión Europea. La Unión Europea es verdaderamente el espacio que nos protege y hacia donde tenemos que caminar juntos por una cuestión de interés, como digo, de auténticamente pragmático, pero también de valores. Y yo creo que ese interés que menciona por parte de los medios ya está en la base de lo que lleva ocurriendo mucho tiempo. Y en esas elecciones europeas, y en el caso de España, con todas las que van a coincidir, creo que van a ser significativamente diferentes.
Desde un punto de vista ideológico, el liberalismo, como nos decía, es bastante poco compatible con los nacionalismos, del tipo que sea. No sé cómo están viviendo ustedes en el seno de ALDE el debate, que no solo que se está viviendo en Cataluña, sino también un cierto despertar del sentido contrario, es decir, del nacionalismo español.
Bueno, desde el grupo ALDE, como digo, con ese amplio ámbito compartido de principios, tenemos muy claro que lo que es completamente inadmisible es todo aquello que signifique un ataque al marco legal y de valores, como decía, de la Unión Europea, de los tratados que son los que todos tenemos inscritos, que son los que nos protegen y son los que nos obligan. Por tanto, todo lo que puede significar una persistencia en ese ataque al marco legal, lea con la el desprecio a los preceptos constitucionales, sea a la reivindicación de valores supremacistas, que son los que al final sustentan todo nacionalismo y en el caso de los separatismo catalán está puesto en evidencia. Todo eso es incompatible y como es incompatible tenemos muy claro que es algo que hay que combatir y hay que combatirlo, ocurra en España, ocurra en cualquier otro sitio. Y para eso también creemos que hemos de activar todos los recursos y todas las herramientas de las que disponemos. De la misma manera que hemos apoyado e impulsado de manera expresa las medidas que se han tomado y que están en trámite de ser aprobadas finalmente en los casos de Polonia y Hungría. Es decir, en los Estados miembros tenemos la responsabilidad no solo de que se preserven aquellos criterios que a un Estado le han dado la posibilidad de ser miembro de la Unión, sino que además es responsabilidad de todos que los ciudadanos de cada país tengan esos derechos garantizados. Y cuando la Unión Europea pone en marcha cualquier tipo de sanción o de medida contra el gobierno de un país que está desbaratando esas garantías, lo que estamos haciendo es velar por los intereses de los ciudadanos, sean los húngaros, sean los polacos o sean en este caso los españoles.
Nos hablaba de las buenas perspectivas que tiene el liberalismo, digamos, desde un punto de vista electoral en las próximas elecciones europeas, que confían ustedes en que el grupo ALDE tenga mayor representación y, por lo tanto, más escaños en el Parlamento Europeo. No sé qué perspectivas tienen en concreto en España, si creen que va a ser un buen caladero de votos para esas elecciones europeas.
En el caso del Grupo ALDE y como partido principal que está integrado tanto en el ALDE Party como en el Grupo ALDE, que es Ciudadanos, obviamente sí, las perspectivas electorales del Partido Ciudadanos son muy buenas, son incomparablemente mejores de los resultados que se obtuvieron en 2014. Y desde ese punto de vista, yo creo que parece no solamente en los resultados en España por parte de Ciudadanos, sino por parte también de los que vaya a haber en otros entornos importantes como es Francia, como decía, los que pueden impulsar que tanto al frente de los gobiernos haya cada vez más dirigentes liberales, sino también que dentro de la ejecutiva de la Unión Europea, que es la Comisión, haya una manera de actuar que yo diría que está, por ejemplo, perfectamente encarnada en lo que ha estado haciendo la comisaria Vestager al frente de competencia. Es decir, ese velar de manera permanente y, como digo, ecuánime, justa y sin descanso, por aquello que significa atender los dos ejes, que son los que nos sustentan a los liberales, que es la libertad y la igualdad.
Cuando nos habla de las buenas perspectivas del liberalismo en Europa, esta visión contrasta un poco con la sensación que da que el nacionalismo en Europa está creciendo, no solamente los de las regiones, como es el caso de Cataluña respecto del conjunto del Estado, y también otros lugares que tienen históricamente peticiones nacionalistas dentro de los Estados ya formalmente instituidos de la Unión Europea, sino también algunos Estados están viviendo episodios de patriotismo, de nacionalismo interno. ¿Cómo se conjuga este crecimiento del liberalismo por un lado y del nacionalismo por el otro? ¿O cree que usted sí que puede obedecer estos dos fenómenos que, en principio, desde un punto de vista ideológico, serían como el agua y el aceite?
Es algo que si nos retrotraemos a otros momentos históricos, se ha producido y es normal que se produzca. Lo que pasa es que todos tenemos la tendencia muy humana de creer que aquello que vivimos en nuestro tiempo es la primera vez, es la más importante y es definitiva. Pero sí es cierto que en momentos de crisis económica, social, de valores, pero sobre todo también de transformación. Estamos viviendo una transformación completa del mundo. En esos momentos de crisis, cuando hay grandes desafíos y enormes problemas para los ciudadanos, siempre aparecen movimientos, y en cada momento se llaman como se llamen, siempre con un tinte populista, siempre con un tinte nacionalista de apelación al pueblo, a lo suyo, a lo diferente, que lo que pretenden es dar respuestas fáciles a problemas complejos. El problema es que esas respuestas normalmente, y así lo vamos descubriendo, son falsas. Pero, como digo, es un fenómeno que no ha de extrañarnos porque no es nuevo. Lo que sí es cierto es que ahora somos más conscientes de manera permanente porque sabemos al minuto, las 24 horas del día, qué está pasando en cada rincón del mundo y tenemos una conciencia permanente de que eso ocurre. Pero yo creo que no solo por no ser nuevo, sino porque esa conciencia global y esa capacidad de actuar de uno a uno también nos da una idea de nuestro poder, de nuestra capacidad como ciudadanos. Esa conciencia de que esto existe y de que es un enemigo frontal de nuestros derechos y de nuestra capacidad de progresar nos va a hacer no solo reaccionar, sino actuar en consecuencia. Y sí es cierto que ese crecimiento de esos movimientos en determinados lugares en Europa también están, de alguna manera, desmesurados en su tamaño y en su peso real, ¿no? Lo hemos visto recientemente en las elecciones de Suecia, en las que se ha hablado de una manera, digamos, como muy escandalizada de ese crecimiento que casi toman el poder. Y no es cierto, no es cierto. Lo que sí es verdad es que hay que tener muy en cuenta por qué ocurren las cosas. Y sobre todo, ni acallarlas ni pretender censurarlas. Yo creo que hay que dar la batalla en campo abierto siempre para que aquellos que pretenden utilizar su poder o a la gente para sus propios fines queden en evidencia consigo mismos. Y para ello es fundamental que tengamos una prensa libre, profesional y absolutamente eficaz. Por eso en concreto los derechos de este libro, de Eres liberal y no lo sabes, van íntegramente a Reporteros sin Fronteras, porque es la única manera de que nuestro derecho constitucional de acceder a una información veraz esté preservada.
Una de las cosas que se asocia al liberalismo desde un punto de vista ideológico es la defensa del libre mercado. Y también al libre mercado se le asocia la crisis económica que se dio a los mercados del mundo hace ya unos años, casi una década ya, de hecho, en nuestro país. ¿Hasta qué punto se puede defender el sistema de la libertad de mercado tras lo sucedido?
Bueno, lo que sí está claro es que el sistema liberal y la democracia liberal en su conjunto al final es un sistema de contrapesos, de controles y contrapesos. Y eso lo que nos permite es cuestionarnos y criticarnos a nosotros mismos y modificarlos. Esa capacidad de adaptación, de corrección y de reforma no la tienen los sistemas totalitarios. Es decir, un sistema totalitario del signo que sea, da igual lo que pase, que siempre se va a justificar. En un sistema democrático liberal no. Y por eso hay tantas críticas a los fallos del libre mercado que son legítimas y que, por supuesto, nos tienen que hacer modificarlo. Pero esas críticas tienen que estar igualmente dirigidas al tipo de papel del Estado que actualmente existe en las democracias que conocemos. Es decir, el mundo cambia, la experiencia nos hace conocer qué funciona y qué no, y lo que sí es cierto es que las necesidades de la ciudadanía hoy por hoy probablemente lo que necesitan es que de una manera más clara, o por lo menos yo así lo pienso, apelemos a ese principio del liberalismo que decía Keynes, de que el Estado no está para sustituir lo que hace el mercado, sino para hacer aquello que el mercado no hace de ninguna manera. Y esos balances y contrapesos son los que deben hacer en cada momento que en una permanente corrección abordemos los retos del futuro. Pero no significa ni eliminar aquello que funciona, ni empezar a cometer experimentos que han demostrado en el pasado que solamente llevan a la pobreza y a la desesperación.
Un llibre aquest, que és una obra col·lectiva on hi ha textos de diversos intel·lectuals, polítics, etc., que el trobareu a la vostra llibreria, es diu Eres liberal i no lo sabes, i els drets d'autor o els beneficis d'aquest llibre aniran a parar a ni més ni menys que Reporters Sense Fronteres, a la secció espanyola d'aquesta entitat. Beatriz Becerra, gràcies per estar en la ràdio en Onda Cero esta noche. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, un verdadero placer. Buenas noches.
Gaudeix de la nit amb Carles Lamelo. Nits de ràdio. Onda Cero Catalunya.